Como hemos dicho en otras ocasiones, el sacerdote tenía dos funciones. Primero, él se presentaba ante Dios representando a su pueblo, llevando así sus ofrendas ante el Señor. Luego él salía y se presentaba delante del pueblo de parte de Dios. Él era un representante del pueblo ante Dios y era además representante de Dios ante el pueblo. En otras palabras, él era un intermediario. Por eso, el sacerdote era realmente una persona muy especial. Incluso como en el Nuevo Testamento, allí había reglas especiales para los obispos, estilos de vida que ellos debían adoptar de manera de ser el obispo de la iglesia, y ciertas reglas que eran aplicadas al obispo, pero que no se aplicaban a los demás en la iglesia, porque su vida tenía que ser una vida ejemplar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo de creyente. Un líder efectivo nunca dirá: haz como yo lo digo. El verdadero y efectivo líder dirá: haz como yo hago, mostrando, marcando el ejemplo. Así el sacerdote, como representante de Dios, era una persona muy especial. En el capítulo 21, Dios da algunos de los aspectos especiales de los sacerdotes y del sacerdocio. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Bien, si una persona moría y usted tocaba su cuerpo muerto, usted era considerado impuro. Ceremonialmente, usted no podía entrar a la presencia de Dios hasta que terminara el día, hasta la puesta de sol. Luego usted debía tomar un baño y entonces podía entrar en el tabernáculo. Pero por propósitos ceremoniales, propósitos cercanos a Dios, usted no podía hacerlo porque usted era impuro. El sacerdote nunca debía tocar un cuerpo muerto, excepto aquellos de su propia familia, esto es, la madre, el padre, el hijo, la hija, su familia, demás, la más cercana, por supuesto, para que no se contaminara a sí mismo con una impureza ceremonial. A esto se refiere la primera parte del capítulo 21, acerca de aquellos que podían tocar. El versículo 2 nos dice: más por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza. O sea, al hacer un voto, muchas veces las personas se afeitaban la cabeza. Pues un sacerdote no habría de tomar esta clase de votos. Ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. En otras palabras, su cuerpo sería más bien inmaculado. Él no debía profanar su cuerpo ni marcarlo, porque el sacerdote estaría delante de Dios. Y al estar delante de Dios, Dios quería que la persona estuviera completa, sana, y no con un aspecto extraño. Así que estos eran los requerimientos para ellos. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Sí, habían ciertas cosas físicamente que podían descalificar a una persona del sacerdocio. Y Dios trata con estas descalificaciones físicas. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. En el capítulo 22, Dios trata con los sacerdotes y las cosas que ellos podían comer, las cosas que eran traídas en sacrificio. Una porción de ellas era carne para los sacerdotes. Así que ahora las reglas relativas a los sacrificios que él comía, solo el sacerdote y su familia podían comerlo. Ellos no darían de esa comida a extraños. O, si tenían compañía, ellos no debían ofrecerles la comida que había sido traída como sacrificio a Dios, la cual era su porción como sacerdote. Si él tenía, por ejemplo, una hija que era divorciada de su esposo y había vuelto a la casa, entonces ella podía comer, pero solo podían comer de esa comida su familia directa. Si él tenía, por ejemplo, un siervo contratado, el siervo no podía comer esa comida. Pero si él había comprado el siervo, ese siervo siendo parte de la familia podía comer esa comida. Luego en el versículo 17, Dios habla acerca de cuando usted hace un sacrificio para Dios. Y cuando usted da algo a Dios, eso que usted da es, primeramente, dado por su propia voluntad. Pero usted no debía ofrecer ante Dios ningún animal que tuviera defecto. En otras palabras, usted no debía tomar de sus animales aquellos que no tuviera valor y ofrecerlo a Dios. Dios no quiere los desechos nuestros. Como si quizá dijésemos, bueno, nosotros no sabemos qué hacer con esto, entonces se lo damos a Dios. No, Dios no quiere eso. En años de ministerio nosotros hemos recibido muchas cosas interesantes, cosas que las personas ya no les encuentran uso, pero como no quieren tirarlas, por eso nosotros tenemos en la casa pastoral de Tucson una mecedora vieja y fea. Estas personas no la querían en su casa porque era tan vieja y tan fea, pero a su vez no querían tirarla porque pertenecía a la abuela, se da cuenta. Y ella meció en esta mecedora a todos los niños antes de morir, así que tenía un valor sentimental importante. Fue así que ellos la dieron a la iglesia. Pero nosotros no podíamos regalarla porque era de la abuela. Es un desastre intentar hacer algo con esta clase de cosas. Dios, estimado oyente, no quiere ser molestado, no quiere que los sacerdotes se molesten con esta clase de cosas. Él dijo, mira, si está roto, si tiene mancha, no lo ofrezcan a Dios. Y yo creo que esta es una buena regla. Creo que es una clase de afrenta para Dios que le ofrezcamos algo que realmente no tiene valor para nosotros. De hecho, recuerde cuando David quiso comprar el campo de Ornán para ofrecer allí un sacrificio a Dios. Él quería comprar el buey que había allí. Ornán dijo, yo te lo doy, David. David dijo, oh, no, yo no quiero ofrecer sacrificio a Dios que no me cueste nada. David tenía una firme opinión acerca de esto. yo no daré nada a Dios que no me cueste nada. Así que Dios aquí declara que cuando ofrezcan a Dios una ofrenda quemada, debe ser sin defecto. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová, buey o carnero que tenga de más o de menos. Esto es así, si nació un animal con defecto extraño, no lo ofrezcan a Dios. Podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se aceptarán. En otras palabras, Dios no está interesado en que se le ofrezcan cosas estropeadas. Mire, yo leí la historia de un granjero que corrió hacia su esposa muy emocionado y mientras se sentaba le dijo: bien, una vaca parió esta mañana y eran gemelos. Y yo estaba tan emocionado que decidí dar uno de ellos para el Señor. Así que los vamos a criar juntos y cuando crezcan lo suficiente como para venderlos, uno de ellos será para el Señor. Y lo que sea que saquemos de ello, eso será para el Señor. Así fue que la esposa le dijo: me parece muy bien, cariño. Creo que es una idea grandiosa. Ella fue a mirarlos y dijo: ¿cuál de ellos es del Señor? El esposo le dijo: oh, eso no hace la diferencia. Bueno, pasaron unos meses. El granjero llegó una mañana a la casa. Su rostro no lucía muy bien. Entonces la esposa le dijo: ¿qué sucede? El granjero dijo: oh, el ternero del Señor se murió. Yo me temo que muchas veces nosotros somos así con el Señor. Queremos darle de lo que nos sobra. Recuerde cómo Jesús estaba en pie con sus discípulos un día observando a las personas cuando ellos echaban su dinero en el templo. Las personas ricas iban haciendo sus donaciones ostentosas. Pero en la multitud, una mujer, una viuda, llegó con una pequeña cantidad y lo echó en el templo. Jesús dijo a sus discípulos: ella echó todo lo que poseía. ¿Qué quieres decir, Señor? Él dijo: el resto de ellos dan de lo que les sobra. En otras palabras, no les costó nada dar, pero esta mujer ha dado de lo que es su sustento. Así que Dios realmente no mide la ofrenda por el monto de lo que usted ha dado. La medida que Dios utiliza acerca de lo que usted dio es cuánto le costó a usted dar lo que dio. Eso es lo que Dios está buscando, no el monto que entrega. Eso nunca es una consideración de Dios. Por consiguiente, algunos de los más pobres de ustedes tendrán las mayores recompensas en el cielo, aquellos que hayan dado a Dios de su propio sustento. Algunos de aquellos que han hecho esas grandes contribuciones a Dios apenas serán notados en el cielo. ¿Por qué? Porque no les dolió nada a ellos, no les costó nada. Ellos solo dieron de su abundancia lo que les sobraba. De hecho, les benefició para deducir sus impuestos. Y así, dar a Dios lo mejor que tenemos es fácil. Capítulo 23. Dios describe las diversas festividades, los días de fiesta para los hijos de Israel. Primeramente, en los primeros tres versículos, Dios trata con el día de reposo una vez más. Seis días se trabajará, mas al séptimo día será de reposo, santa convocación. ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, el mes de abril en el calendario judío, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Así que el día 14 era Pascua. Luego, el día siguiente, comenzaba un periodo de 7 días de fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, en la cual ellos debían limpiar sus casas de todo pan leudado y debían tener esa semana de vacaciones, semana de descanso, de fiesta ante el Señor. No debían realizar ninguna labor durante esta semana. Así que podemos decir que realmente estaban de vacaciones. Continúa diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día del reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Así que esta era la ofrenda de los primeros frutos a Dios, la cual estaba separada de la fiesta de Pentecostés. Pero esta era solo para traer a Dios cuando entraran en la tierra y cosecharan los primeros frutos. Los primeros frutos pertenecen a Dios. Y se reconocía que los primeros frutos eran de Dios, no el sobrante. Luego Dios se refiere a la fiesta de la Pascua. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Cada una de estas fiestas tiene un cumplimiento en Jesucristo, en la Iglesia y en el Nuevo Testamento. Por supuesto, la fiesta de la Pascua, nosotros no tenemos problemas para entender esto. Cristo se convirtió en nuestra Pascua. Cristo es el pan de vida sin levadura. Y así, la fiesta de los panes sin levadura. Pero luego tenemos la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los 50 días. Esto es bastante interesante, porque allí el pan debía tener levadura. Había que ofrecer pan leudado. La fiesta de Pentecostés fue un anticipo de la Iglesia. Así que es significativo que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando había llegado el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente hubo un sonido desde el cielo que sonó como un poderoso viento. Aparecieron lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas al darles el Espíritu la habilidad. Así que el descenso del Espíritu Santo, el nacimiento de la Iglesia, fue precedido por la fiesta de Pentecostés, la cual era realmente la fiesta de la recolección de los primeros frutos ante el Señor. Y allí unas 3,000 almas fueron añadidas a la Iglesia ese día. Esos fueron los primeros frutos. Jesús sabía que su Iglesia nunca sería perfecta o pura. Él dejó parábolas que indican esto. Dios sabía esto ya en el Antiguo Testamento. Esta era la razón por la que los panes debían tener levadura en ellos, porque la levadura siempre es un símbolo de pecado. Así que en esta ofrenda, la cual era un anticipo de la iglesia, había levadura en ella. Y no permita que nadie le diga que la historia de la iglesia es pura, no lo es. Es realmente horrible. Y esta es una razón por la que estoy orgulloso de no estar relacionado a ningún esfuerzo humano organizado llamado iglesia, porque no tengo que responder por la historia corrupta de la iglesia. Y créame que esa historia es corrupta. Tanto que si ellos hicieran películas sobre eso, hubieran sido peores que las películas que ha hecho Hollywood. La historia de la iglesia no es pura. Dios sabía que habría una influencia corrupta en la iglesia.